aire.
Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mira lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabes qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos a bordo, que ya despegamos al infinito y más allá, a recorrer las fronteras de la ciencia, la salud y la tecnología, a enterarnos de todo lo nuevo, lo que es importante saber, lo que tenemos que tener en cuenta para tomar nuestras decisiones y también para divertirnos, sorprendernos y todo eso que nos ofrece este conocimiento, que es la mejor manera de entender la realidad. El domingo pasado empezamos hablando de la viruela símica, la viruela del simio, la viruela de los simios, porque la Organización Mundial de la Salud había declarado que era un evento de importancia y de preocupación internacional. Bueno, hoy está rondando la noticia ya, aunque no lo vimos en algunos medios importantes, pero aparentemente Nueva York y San Francisco declararon la emergencia por el alto número de casos repentinos que se están registrando en ambas ciudades. Un tema para seguir de cerca. Ya en la Argentina hay más de 24 pacientes registrados, todos menos uno con antecedente de viaje. Se dieron las instrucciones, cuáles son las medidas de prevención, lo que se sabe hasta ahora, y también hay muchas cosas que no se saben porque es un brote absolutamente inusual. Entonces se está discutiendo si realmente las medidas, de las vías de transmisión son las habituales, contacto piel con piel, contacto muy íntimo, o si hay nuevas formas de transmisión y hay algo que varió en la biología del virus, aunque no se cree por ahora. Pero se está estudiando, como siempre que se producen estos eventos inesperados, estudiarlos, analizarlos y mientras tanto poner en práctica las medidas precautorias. Así que con este pequeño aviso, ya mismo despegamos.
Al infinito y más allá.
Al infinito
y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito
y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar, por el Destape Radio.
Momento de compartir con ustedes las vías de comunicación para que ya comiencen a participar. Les recordamos que estamos hasta las 13 en vivo, como siempre, en el Destape Radio con Al Infinito y más allá. Pueden dejarnos sus mensajes de audio de 15 segundos, 30 segundos a este teléfono 11 25 80 93 60 vía WhatsApp 11 25 80 93 60 participando con mensajes de audios de 15 segundos, 30 segundos. También pueden escribirnos vía Twitter a estas dos direcciones @alinfinito107-3 y @eldestape-radio. No olviden de ingresar y de pasar por www.norabar.com.ar. Allí van a encontrar todos los contenidos del programa. Talentos, noticias, entrevistas y, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Nora, ya tenemos preparada la primera entrevista del día.
Ya mismo nos vamos volando. Como todo en este programa, nos vamos volando en un vuelo supersónico hacia una de las teorías más importantes de la ciencia en general. Realmente algo que nos marcó, cambió nuestra idea de nuestra ubicación en la naturaleza y que hizo revisar muchísimas ideas preconcebidas. Fue un antes y un después, sin duda, y es la teoría de la evolución de Darwin. Pero no la vamos a revisar así en abstracto, sino de la mano de Nicolás Olsevicki, autor de un libro de reciente aparición, de hecho se presenta esta semana que empieza, que se llama Sexo Animal.
Nicolás es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, comunicador de ciencia, actualmente es asesor en el Ministerio de Salud de la Nación a cargo de tareas de comunicación y divulgación, docente además en la Universidad Nacional de General Sarmiento y coautor del libro Historias de las Ideas Científicas.
Hola Nico, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo va? Muy bien.
Bueno, felicitaciones por el libro, realmente tengo que terminarlo todavía, pero ya me sumergí y pude leer una parte, y realmente, bueno, no cabía esperar otra cosa, pero muy atractivo, y desafía muchísimas ideas que uno tiene, ¿no es cierto?, y preconceptos, y además malos entendidos que hay con respecto a la teoría de la evolución. Y especialmente, ya empezamos por el título, porque el título tiene un subtítulo. Uno podría pensar que se trata solamente sexo animal, de las diversas formas de cópula que tienen insectos, mamíferos, etcétera. Pero no, tiene un subtítulo que dice ¿cómo la evolución moldea el comportamiento? Y uno, digamos, la idea generalizada de la teoría de la evolución es que se trata sobre genes, ¿no es cierto? Parece que solo se refiriera a la biología, a la forma en que se seleccionaron las distintas especies, pero esto va un paso más allá y habla sobre evolución y comportamiento. ¿Cómo se puede aplicar la teoría de la evolución al comportamiento y en particular al comportamiento humano?
Bueno, se puede, al comportamiento animal en general. Se puede, se ha hecho y se ha hecho con mucho éxito en algunos casos, en otros con menos. No solo se puede, sino que se debe, porque la evolución favorece, como vos bien decías, la evolución favorece rasgos, o sea, favorece la aparición y la instalación de ciertos rasgos, y esos rasgos no son solamente rasgos corporales, también son rasgos comportamentales. Digamos, el fenotipo incluye el comportamiento. O sea, la selección natural influye sobre el genotipo, que influye sobre el genotipo, sobre el fenotipo, perdón, y el fenotipo es también comportamiento. Hay ciertos comportamientos que convienen y ciertos comportamientos que no convienen. Aplicarlo al campo humano se hace a veces con más, a veces con menos éxito, a veces es más problemático, a veces es menos problemático. En el libro tratamos muy, muy poquito de comportamiento humano. Lo que pasa es que lo que hacemos es usar el comportamiento de los animales no humanos para ver justamente qué cosas hay en ellos que nosotros vemos reflejadas en nosotros. O sea, nosotros creo que tendemos a sobreestimar nuestra excepcionalidad como humanos. Tendemos a sobreestimarla. Y el libro un poco lo que trata de mostrar es que, bueno, si uno se toma la evolución en serio, no podés sobreestimar la excepcionalidad humana. Al revés, si te tomás la evolución en serio, tenés que considerar que nosotros somos parte de toda esa gran familia que es la de los seres vivos. Y hay muchas cosas que compartimos, hay muchas más cosas que las que creemos que compartimos con el resto de los animales. Así que un poco el libro, sin hablar específicamente de los humanos, como bien decías vos, te obliga o te ayuda a repensarnos a nosotros mismos.
Nico, como vos decís, también la mayoría de los estudios están hechos en animales y hay una gran área de la ciencia que se denomina etología, que justamente se dedica a estudiar comportamiento animal, y efectivamente se encuentran en muchos animales comportamientos que uno dice, ¡ay, mira, parecen humanos! Porque aprenden a negociar, por ejemplo, estudios en primates que se han hecho que muestran cómo aprenden a negociar para obtener la comida que más les gusta, y otros que realmente nos dejan boquiabiertos, especialmente por ese malentendido de que los humanos somos algo absolutamente aparte, sino que se encuentran, y de hecho hay toda una rama dedicada a estudiar la inteligencia animal, ¿no es cierto? Y se encuentran comportamientos que pueden considerarse inteligentes en muchos distintas especies. ¿Pero se pueden extrapolar esos estudios a los seres humanos?
Bueno, yo te diría que sí y que no. O sea, ¿se pueden extrapolar directamente? No. Eso está mal, porque somos otra especie, con lo cual extrapolar directamente no sirve, en ningún caso, así como no te sirve tampoco extrapolar el comportamiento de los mosquitos al comportamiento de los perros. Pero sí te puede ayudar a entender. Sobre todo, vos te referías a la primatología, sobre todo yo creo que esa rama, la de la primatología, te puede ayudar a entender algunas cosas. Porque en definitiva son animales que están muy cerca de nosotros en el árbol de la vida, ¿no? Con los que compartimos muchísimos genes y qué sé yo. Yo creo que lo que te da un poco el libro es un panorama de que hay comportamiento, más allá de la primatología, qué sé yo, la monogamia, por ejemplo, es un comportamiento que está bastante desperdigado en el reino animal. Más allá de los primates, ¿no? Que hay algunos primates, que, o sea, muy pocos, que son monógamos. Y que permite ver que, digamos, el amplio arco iris de la vida se ve reflejado en nosotros los humanos. Pero extrapolar directamente, no, está siempre mal. Porque además, de hecho, vos tenés primates que son hiperviolentos, y tenés primates que son súper tranquilos, tenés primates que son monógamos, o al menos monógamos sociales con monogamia secuencial, y tenés primates que son con machos, con harenes, o sea, no, digo, ¿cuál extrapolás? ¿Por qué elegís extrapolar uno y no otro? Eso es difícil. Pero sí creo que cuando vos haces la historia evolutiva y empezás a tratar de entender cómo evolucionaron ciertos comportamientos, te puede permitir entender algo de cómo evolucionaron ciertos comportamientos en humanos, sin dejar de lado que los humanos tenemos una herramienta que realmente no tiene parangón en el resto de la naturaleza, que es el lenguaje. El último capítulo del libro, de hecho, está dedicado al lenguaje, y un poco la idea de ese capítulo es mostrarte que hay muchas formas de comunicación en la naturaleza, algunas bastante sofisticadas, pero ninguna se parece ni remotamente al lenguaje humano. Y el lenguaje humano, pensá que es no solo la posibilidad de comunicarse, la posibilidad de transmitir cultura de manera vertical, y probablemente las enormes transformaciones culturales que hemos hecho los humanos y otros animales en una historia relativamente corta, tiene que ver con que tenemos esa herramienta increíble que es el lenguaje.
La evolución, digamos, la base de la teoría evolutiva es que la naturaleza selecciona, digamos, a los individuos más aptos, ¿no es cierto? Es un poco, es muy lindo lo que decís al comienzo, que todos somos producto del azar y del tiempo, ¿no? Porque no es que hay una dirección, no hay un objetivo, una meta, no es que la evolución plantea está todo diseñado para ir hacia algo mejor, sino que por azar nacen ciertos individuos que son más aptos para vivir en un determinado medio, y bueno, esos tienen más tiempo para dejar el legado de sus genes, para perdurar a través de las nuevas generaciones, y así esos van ocupando, digamos, más lugar en las poblaciones y van prevaleciendo sobre otros que, al no ser tan aptos, van desapareciendo. Es así, ¿no?, la idea básica.
Exacto. Ahora, y además lo que tiene interesante es que ninguno de esos rasgos se fija para siempre, porque justamente como es una interacción dinámica con el medio, no hay un rasgo que sea bueno para toda la historia. Lo que te conviene hoy puede dejar de convenirte en otro momento si el medio te presiona hacia otro lado. Entonces, es la supervivencia del más apto en un determinado momento y en un determinado lugar. Y eso es bien interesante porque te quita todo este lastre de que el más apto es el mejor. No, el más apto no es el mejor. Es lo que conviene en un determinado momento, en un determinado lugar.
Y eso es interesantísimo, pero además, ¿cómo explica entonces la evolución? ¿Cuál sería el beneficio, por ejemplo, del altruismo, donde uno resigna beneficios propios para entregárselos a otro? Digo uno, y también se verifica esto en el reino animal. Y ustedes también, porque el libro está escrito en coautoría con Matías Pandolfi, ustedes mencionan en los casos de eusocialidad, donde hay castas, ¿no es cierto?, que se ocupan cada una de funciones diferentes dentro del grupo. ¿Cómo se explica eso, cuando no es el propio individuo el que obtiene, el que tiene los beneficios que lo pueden hacer persistir más y traspasar sus genes?
Eso es muy interesante porque de hecho es en la discusión sobre cómo se origina el altruismo está la clave para el surgimiento de la etología y de todos los estudios de comportamiento animal en el siglo XX, a partir de la década del 60 más o menos, justamente porque la gente que está mirando estas cosas dice, bueno, ¿cómo puede ser que haya evolucionado algo como el altruismo? Que, como vos bien explicaste, es resignar potencial de supervivencia y reproducción propio para favorecer el potencial de supervivencia, para favorecer la supervivencia y la reproducción de otro. Y ahí hay una explicación para el caso que vos mencionás, que es el de la eusocialidad, que es el caso del que surge toda esta rama de explicación de la evolución del altruismo, que es un paper muy clásico de un tipo que se llama Hamilton en 1964, donde lo que muestra es que el altruismo, en rigor de verdad, es egoísmo que favorece a otros, porque lo que están favoreciendo el individuo altruismo en insectos eusociales, por ejemplo, en abejas mielíferas, creo que hacía el estudio, es la supervivencia de sus propios genes, que son los genes que no favorecen a cualquiera. En la eusocialidad favorecen a individuos con los que comparten muchos genes. Y de hecho la principal explicación la primera explicación del altruismo es lo que se conoce como kin selection, selección de parentesco, en la que los individuos lo que hacen es favorecer a aquellos otros con los que comparten más genes. Y eso vos lo ves en insectos eusociales, por ejemplo, pero también lo ves en monos. Los monos barbet, una especie interesante que hace llamadas, o sea, le avisa a sus compañeros cuando hay una amenaza. Por ejemplo, cuando viene un águila o cuando viene una serpiente. De hecho, es interesante que tienen llamados diferentes para los diferentes tipos de amenaza. Y lo que se ve es que... Ahí empieza a hablar mi hija, ¿eh? Va a participar de nuestra conversación.
Bueno, está invitada.
Lo que se ve es que los monos... lo que se ve es que esos monos llaman más cuando tienen cerca... Espérame que me corro un segundito, ¿eh? Ahí sí. Esos monos llaman más, ahí estoy, llaman más cuando tienen cerca a parientes. Vos pensá, Nora, que llamar, en ese caso, es un riesgo, porque el individuo que llama avisa, o sea, está bien, está avisándole a los compañeros de camada que hay un predador cerca, pero al mismo tiempo le está diciendo al predador, acá estoy yo. Entonces, ¿por qué va a correr ese riesgo? Bueno, lo que se ve es que corre ese riesgo porque tiene cerca a individuos con los que comparte genes, a familiares. Esa es la primera explicación. Después en el capítulo exponemos otras que son, que te explican cosas como el que ya no tienen que ver con compartir genes solamente, sino con la reciprocidad, lo que se conoce como altruismo recíproco, la idea de que, ok, yo te doy ahora, pero vos me vas a dar después, porque sé que vos me vas a dar después. Y eso está muy bellamente estudiado, por ejemplo, en murciélagos, que si no comparten, después no les comparten, y en el murciélago no recibir comida cuando no consiguió en una ronda nocturna le puede significar la muerte. Entonces, para mí es re lindo eso, porque hay el capítulo de, que es el tercer capítulo, el capítulo de cooperación, porque realmente ahí, en esa pregunta que vos haces, se juega la teoría de la evolución para explicar el comportamiento, y las explicaciones son divinas.
O sea, eso iría en contra del famoso, de aquel libro que se hizo tan popular, del gen egoísta, ¿no?
Lo que pasa que yo creo que hay un muy mal entendido con respecto a ese libro. Que es que Dawkins no está diciendo que los individuos sean egoístas. Lo que está diciendo es que el gen es egoísta, en el sentido de que el gen lo único que quiere es sobrevivir. Y a veces la mejor manera de sobrevivir es ser altruista. Entonces, no necesariamente el mejor comportamiento siempre es el comportamiento egoísta. De hecho, sabemos que para la supervivencia de un gen, no necesariamente el comportamiento egoísta es el mejor. Y eso está súper estudiado con modelos matemáticos y qué sé yo, que están explicados así muy por encima en el libro. Sí va en contra de la idea de que el Darwin, que es una idea que circuló muchísimo, de que lo que premia la selección natural es necesariamente el egoísmo. No premia el egoísmo. Y de hecho, si premiara solamente el egoísmo, sería inentendible lo que se ve, porque altruismo no se ve solamente en humanos. Se ve altruismo en, te diría que casi todas las especies. ¿Cómo una teoría tan exitosa podría suponer que el altruismo es inexplicable? Haría mal la teoría. Creo que ahí lo que hay es más bien un malentendido con lo que postula Dawkins.
Y Nico, me acuerdo de haber entrevistado, bueno, lo entrevisté varias veces, pero alguna vez lo entrevisté a Alberto Kornblit, un investigador biólogo molecular que estudia, por supuesto, mecanismos genéticos y genómicos, y él me dijo una frase que siempre recuerdo, porque decía, los genes están... digamos, sobrevaluados, porque le otorga justamente un 50% a la genética de importancia y otro 50% a la cultura, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿la moral está inscripta en los genes? Porque hay investigaciones hechas en bebés que muestran que los bebés de poquitos meses, cuando se les muestran escenas así de títeres, conductas injustas, reaccionan, ellos notan reacciones en los bebés, como que muy tempranamente hay ya un sentido de la justicia en los seres humanos.
Sí, yo me acuerdo un paper que había leído hace un tiempo muy lindo, que les mostraban como figuras geométricas, una de las era como un cuadrado que estaba tratando de subir a un lugar, y un triángulo lo obstaculizaba, o sea, lo frenaba, y un círculo lo trataba de empujar, y después se le daba a elegir qué figura agarraban para jugar, y lo que se mostraba era que no agarraban el triángulo, o sea, identificaban el triángulo como malo, porque era el que no lo había dejado al otro subir. Yo coincido con Kornblit, igual que yo coincido con Kornblit, irrelevante, no es Kornblit, pero me parece que que todo es genética y cultura. O sea, nada es puramente genética, nada es puramente cultura, y que creo que parte de nuestro sistema moral viene nos viene, o sea, venimos programados, y parte de nuestro sistema moral es cultural. Eso lo tratamos también en el capítulo de cooperación, donde agarramos y vemos algunos casos de, por ejemplo, aversión a la injusticia en chimpancés. O sea, chimpancés que cuando reciben diferente pago por el mismo trabajo, lo rechazan. O empatía, ¿no? O sea, el comportamiento empático. Cuando un individuo está triste, la consolación es muy habitual. Y es habitual incluso en especies no tan cercanas a nosotros como, no sé, los perros. Así que yo creo que tiene que haber algo. Tiene que haber algo del sistema moral que venga por la evolución y por la selección natural. Algo. O sea, no todo, por supuesto.
Nico, realmente ya estamos todos fascinados y queremos seguir hablando sobre esto, pero bueno, no podemos. Pero invitamos a todos los que están escuchando que se acerquen y se animen con Sexo Animal, cómo la evolución moldea el comportamiento, escrito por Nicolás Olsevicki, que está hablando con nosotros, y Matías Pandolfi, un gran biólogo argentino que lamentablemente falleció durante la escritura del libro. Quedó todo en manos de Nicolás. Anímense porque es realmente apasionante y da para pensar muchísimo. Nico, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y, por supuesto, estamos en contacto siempre.
No, por favor, a vos, Nora, por el llamado y la hermosa charla.
Un gran abrazo.
Un beso grande. Chao.
Estuvimos hablando con Nicolás Olsevicki, como decíamos recién, autor del libro Sexo Animal, doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, comunicador de la ciencia, actualmente asesor en el Ministerio de Salud de la Nación a cargo de tareas de comunicación y divulgación, docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento y, como decíamos, coautor de este libro hermoso, que es para devorárselo.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología.
Sin fake news ni metaverso, ¿eh?
Ahora, noticias al infinito y más allá.
Científicos británicos sugieren que una cepa del virus herpes comenzó a transmitirse por el beso en la edad de bronce, Nora.
Así es, ya entonces había románticos. Sí, habría surgido durante las primeras grandes migraciones de personas desde Eurasia a Europa hace 5.000 años.
Impresionante.
5.000 años. El herpes facial se transmite por vía oral y los investigadores dijeron que el registro más antiguo conocido de besos proviene de un manuscrito de la Edad de Bronce del sur de Asia. Siglos más tarde, el emperador romano Tiberio intentó prohibir los besos en funciones oficiales para evitar la propagación de enfermedades, y los investigadores creyeron que esto podía estar relacionado justamente con el herpes. El virus herpes infecta actualmente a unos 3.700, a la mitad de la humanidad, 3.700 uh-huh. millones de personas en todo el mundo.
AlphaVol, un programa de inteligencia artificial, descifró la estructura de 200 millones de proteínas, virtualmente todas las conocidas por la ciencia.
Sí, no, uno no sabe si ponerse contento o espantarse del poder impresionante que tienen estas máquinas. Las proteínas son los componentes básicos de la vida. Están formadas por cadenas de aminoácidos que se pliegan de formas complejas, y su estructura en 3D determina en gran medida su función. Por eso es tan claro. importante conocerlo. Una vez que se sabe cómo se pliega una proteína, puede empezar a comprenderse cómo funciona y cómo cambiar su comportamiento o dirigir hacia ella los distintos fármacos. El éxito del programa AlphaFold, que es un programa de inteligencia artificial, allana el camino para el desarrollo de nuevos medicamentos o tecnologías para hacer frente a desafíos globales como el hambre y un sinnúmero de enfermedades.
Descubrieron en una cueva de América del Norte las imágenes de arte rupestre más grandes de que se tenga registro.
Así es, según una publicación de Cambridge University Press, está en Alabama, tiene más de 1000 años y las imágenes representarían espíritus del inframundo. Para su reconstrucción se usó una innovadora técnica de fotogrametría en 3D. Produce modelos digitales realistas que se pueden manipular en el espacio virtual. Los arqueólogos piensan que esta técnica también podría contribuir al descubrimiento de muchos otros aspectos no previstos del registro arqueológico, por ejemplo, características arquitectónicas de las viviendas.
¿Sabías que...? ¿Sabías que Internet es la herramienta de comunicación que más rápido creció en la historia de la humanidad? Las emisoras de radio tardaron 38 años en llegar a 50 millones de usuarios. La televisión, 13. E Internet, solo 4.
No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
El Destape Radio 107.3.
En La Matanza, los chicos aprenden computación desde salita de 3 años. Entregamos 1 millón de libros por año, 80.000 notebooks y 20.000 tablets. En La Matanza, siempre estamos avanzando. Municipio de La Matanza, corazón de la provincia. Fernando Espinosa, intendente.
Arrancas las vacaciones, chequeas tu auto en boxes, llenas el tanque de Infinia y salís a la ruta. Y ahí sabes que nunca estás solo, porque en el camino siempre está YPF, justo cuando lo necesitas, esperándote. Carga Infinia, descargate la app YPF y obtené un 10% de descuento todos los días y un 15% todos los martes. Estas vacaciones con Infinia anda mejor.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
¿Se te pasó el plazo para solicitar los subsidios de gas y electricidad? Ahora podés hacerlo hasta el 31 de julio sin importar la terminación de tu DNI. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
El Destape. El Destape.
Una radio de política y de humor.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar. Por El Destape Radio 107.3.
Comenzamos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Estamos en vivo hasta las 13 en el Destape Radio. No olviden de pasar por www.norabar.com.ar para encontrarse allí con todos los contenidos del programa. Talentos, también noticias, las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y para participar pueden seguir haciéndolo a todas nuestras vías de comunicación vía WhatsApp, dejando un mensaje de audio de 15-30 segundos al 11-25-80-93-60. 11-25-80-93-60. Y vía Twitter, escribiéndonos a estas dos direcciones, siempre con el hashtag Al Infinito y Más Allá, arroba Al Infinito 107-3 y arroba El Destape-Radio.
Para ser un talento excepcional. No hay, pero tranqui. Al Infinito y Más Allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al Infinito y Más Allá con Nora Bar presenta Talentos Excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales?
Mira, Sebas, siempre hablamos de talentos del pasado, de la historia.
Sí.
Muchas veces de otros países, uh-huh. ¿No es cierto? De momentos en que acá, en este territorio, no había ciencia organizada todavía. Pero hoy elegimos a una figura bien actual y bien nuestra. Uh-huh. A Gabriel Rabinovich.
Un amigo del programa, ya está a esta altura,
vamos a decirlo. Así es, sí. Y muy admirado, que acaba de ser, con espacio de días, uh-huh. acaba de ser incorporado a la Organización Europea de Biología Molecular, una asociación internacional fundada en 1964 para promover la investigación en esa área. Y, como digo, unos días más tarde también fue elegido para recibir el premio mayor a la glicobiología, su área específica de investigación, que es la ciencia de los azúcares. Es el Carl Mayer Award. Tiene un sabor especial porque se le otorgan nada menos que sus propios colegas. Es así como en lo más alto del mundo de la ciencia se encuentra este argentino que es uno de los padres de las galactinas, una familia de proteínas que están involucradas en la regulación de la respuesta inmune y que juega un rol protagónico en dos grandes problemas de la salud mundial: el cáncer y las enfermedades autoinmunes. Gabriel Rabinovich empezó a estudiarlas en Córdoba, donde se formó en la Universidad Nacional de Córdoba, a comienzos de los años 90. En la primera década de este siglo, junto con su grupo, publicó un trabajo cardinal en Cancer Cell que explicaba que el organismo no puede detener los tumores y les permite desarrollarse sin atacarlos, porque estos producen justamente grandes cantidades de galactina 1 que deprime el sistema inmune. A continuación, intentando responder a través de qué procesos moleculares se activa este mecanismo de relojería, descubrieron que cuando están expuestas a estas proteínas, ciertas células del sistema inmunológico producen, gatillan y perpetúan un circuito de eventos que confunde al sistema inmune, y en lugar de activarse, los linfocitos T, que deberían ser los que atacan a las células tumorales, uh-huh, silencian la respuesta inmunológica, y entonces por eso pueden seguir adelante estas células que están, entre comillas, falladas. En otras palabras, descubrieron que las células dendríticas son el eje que puede orquestar tanto el ataque como la retirada del sistema inmune, dependiendo de las señales que reciban. En fin, realmente algo espectacular, porque encontraron estos azúcares que son una especie de piedra roseta de la inmunidad. Pueden detener el sistema inmune y si se las detiene, puede dar lugar a que el sistema inmune avance y actúe como corresponde cuando hay algo que daña el organismo. El equipo que dirige Rabinovich avanzó notablemente no solo en desentrañar los mecanismos moleculares de nuestro sistema de defensa, sino también en la aplicación de este conocimiento para diseñar tratamientos contra tumores y enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple, entre otras. Recientemente, su grupo desarrolló antagonistas y agonistas de galactina 1 para el tratamiento del cáncer y de estas otras enfermedades, en las que el sistema inmunológico ataca al propio organismo respectivamente. Así que todavía, digamos, es todo un conocimiento que se desarrolló desde la ciencia, bien básica, tratando de responder por qué ocurrían ciertos procesos biomoleculares, y ya está a un paso de llegar a la cama del paciente. Y todo hecho aquí, made in Argentina. Un último detalle. Además de una innumerable lista de distinciones, en 2016, Rabinovich ya había sido nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. ¿Qué podemos agregar a todo esto?
¿Qué podemos decir, Nora?
Y bueno, que Gabriel Rabinovich, o Gaby, como lo conocen todos en el ambiente científico, en el periodismo, y todos los que digamos tienen algún trato con él, Gaby Rabinovich es un verdadero talento excepcional.
Con la ciencia podemos descubrir, conocer, aprender, cuestionar y también podemos bailar.
Pitágoras, la suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre preciso eres tú.
Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Y un poco de baile. Con Nora Bar.
Es Esta semana fue el Día Mundial de las Hepatitis, virales, una enfermedad de la que no se habla tanto. Sin embargo, se calcula que en la Argentina podría haber hasta medio millón de personas con hepatitis crónica y que la mitad no lo sabe. ¿Por qué? Porque son enfermedades que las producen virus, no se nota al principio. Y cuando aparecen los síntomas, finalmente ya el cuadro está avanzado y puede haber lesiones importantes en el hígado. Pero para saber mucho más, tenemos a alguien que nos lo va a explicar muchísimo mejor que yo, el doctor Esteban González Vallerga.
Médico hepatólogo, actualmente es jefe del servicio de gastroenterología del Hospital de Clínicas José de San Martín.
Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Buenos días, Nora. Me pones en un desafío porque comunicar o explicar mejor que vos ya no es fácil.
No creo. Especialmente en un tema tan especializado y, como decíamos, no se habla tanto. Por eso la importancia de resaltar este Día Mundial de las Hepatitis Virales y difundir el conocimiento entre la sociedad, especialmente porque es algo que se puede prevenir y curar. Y sin embargo, todavía hay muchísimas personas que no lo saben y por eso padecen estos trastornos que pueden llevar incluso hasta el trasplante de hígado y incluso la muerte en casos graves, ¿no es cierto?
Exactamente. En la lista de trasplantes de Argentina, la hepatitis C sigue teniendo todavía un importante lugar. Y esto es lo paradójico, que es evitable, ¿no? Hay vacunas para hepatitis B y tratamientos súper efectivos para hepatitis C. Por lo cual hoy tenemos la herramienta para soñar que las próximas generaciones no van a tener muertes por hepatitis crónica B y C. Está en nosotros, lo que vos muy bien explicabas, lo que la Organización Mundial de la Salud dice, la promoción y la prevención como pilares de la salud.
¿Cuántos tipos de hepatitis existen y circulan aquí en la Argentina, doctor?
Para no aburrir a tus oyentes, podríamos decir que hay 6, pero 3 muy prevalentes e importantes. La hepatitis A, que es de transmisión fecal-oral con los alimentos, muy importante en la niñez, que gracias a las campañas de vacunación que se instauraron en el 2004-2005, ya no hay muertes por falla aguda de hepatitis A. En 2007 fue el último trasplante por hepatitis A en menores de 12 años. Esta hepatitis, este virus entra al cuerpo, toma contacto y no pasa la cronicidad. Es decir, raramente mata, pero es catastrófico y si no, se cura. La B y la C, como vos bien explicabas, tienen la capacidad de perpetuarse y por muchísimos años en forma indolente, asintomática, casi sin ningún registro en el laboratorio de control habitual. Y esa es una de las grandes paradojas, porque ¿por qué la mitad no saben? Y primero porque es una enfermedad casi sin síntomas, ¿no? Entonces, y en el inconsciente colectivo no tenemos, como decía la gran Tita Merelo, acepte el Papa Nicolau, nadie piensa si se hizo la BTV para el hígado, si está vacunado para A, si está vacunado para C, y una vez en la vida hay que testearse para C, porque hoy la curación del C es casi universal, casi el 100% de los tratamientos indicados llevan a la curación, en cualquiera de las estaciones que van de un hígado sano o casi sano al hígado cirrótico por hepatitis C. Y en todas estas estaciones hay beneficios. Por lo cual, esa es una gran noticia en una época, Nora, donde necesitamos buenas noticias, ¿verdad?
Así es, doctor. Ya creo que las necesitamos muchísimo. Doctor, ¿cómo se adquieren estas hepatitis B y C?
Mira, estas tienen un patrón que necesita fluido, sangre para contagiarse. Es decir, seguramente hay algo de contagio sexual, algo de contagio en los partos y algo de contacto con un sistema de salud que en el pasado no era muy prolijo con toda la desinfección de los materiales. Pero yo quiero dejar un mensaje claro, si me permitís, que no pensemos en tener un antecedente importante para tener hepatitis C o B, porque ese prejuicio nos lleva a no testear, y el 40% de nuestros pacientes no podemos tener el dato claro de cuándo fue el contagio. Es decir, uno no necesita ser un rockstar, sino un simple ciudadano de a pie para testearse una vez en la vida para hepatitis C. Y la buena noticia es que hoy el Ministerio de Salud de la Nación tiene las mejores medicaciones que hay en el mundo, las pangenotípicas, con un tratamiento de 8 a 12 semanas, con una curación de casi el 100%. Esto es muy importante.
Y es importante, perdón que lo interrumpa, doctor, decir que no son remedios económicos, son remedios carísimos y sin embargo, por ley, deben administrarse a todos aquellos que tengan hepatitis C, ¿no es cierto?
Exactamente. No, igualmente, no conozco en Argentina un remedio muy barato, pero estos son particularmente muy caros. Te quiero contar una experiencia que hicimos con la Asociación Latinoamericana de IGO y en el Hospital de Clínicas para saber qué nos había pasado en la pandemia con nuestros pacientes. Y nos sorprendimos con algunos datos que no son muy buenos, que habíamos perdido nuestros pacientes en los controles durante la pandemia. Habíamos perdido a la mitad. Desde el hospital tuvimos una conducta activa que fue llamamos a casi 2.000 pacientes y pudimos recontactarlos y con mucha felicidad iniciar los tratamientos. Es decir que hemos quintuplicado los números de tratamiento y en los últimos años en la lista de trasplantes de hepatitis C la hepatitis C ha empezado a disminuir. Digo esto porque en algunos medios leí que aumentó la muerte por hepatitis C. En Argentina esto, gracias a las políticas públicas, no está pasando. Particularmente en el tema de hepatitis y vacunación, tuvimos avance con la ley. Falta mucho para remar, sin duda, pero ya tuvimos algunos íconos muy importantes exportados al mundo. La vacunación en niños para hepatitis A, la vacunación gratuita y universal para hepatitis B. Te diría que somos muy buenos vacunando a los niños, cuidamos muy bien a nuestros nenes, pero tenemos una deuda grande con los adultos. No es obligatorio estar vacunado ni testearse, pero bueno, vamos a tener que trabajar en este tema. Pero fue realmente una experiencia muy feliz poder entregarle a los pacientes la medicación, pacientes, no la tardamos 6 meses, 5 meses de un paciente desde que se hacía el diagnóstico de hepatitis C hasta que accedía a la medicación. Nuestro promedio hoy son 4 semanas, por lo cual le digo a si algún oyente tuyo se trabó en la inmensa maraña de la burocracia su trámite, que se acerque, porque en 4 semanas va a tener la medicación, es decir, que va a brindar en Navidad como un ex paciente si entra en la estadística del casi 100%. Entonces, son muy buenas noticias que tenemos.
Qué maravilla, doctor. Y ustedes el jueves hicieron una jornada de testeo, justamente, que es lo que se está recomendando en este momento, que alguna vez en la vida, así como se hace con el VIH, por ejemplo, nos testemos para saber si tenemos anticuerpos contra alguno de estos virus. ¿Cómo funcionó?
La verdad, estamos muy felices. Tuvimos el apoyo del Malbram, con el que hicimos la tarea de revinculación, lo que se llamó test espejo, la Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la Nación, hasta vino la ministra Bisotti, el laboratorio de bioquímica del Hospital de Clínicas, el vacunatorio, vacunamos un montón, y bueno, humildemente también la sección de patología y toda la residencia y los médicos de planta de gastroenterología estuvieron al unísono, sin grietas, trabajando para nuestro sueño, que es erradicar la hepatitis C, y sobre todo la toma de conciencia, ¿no? Todavía nos damos cuenta que los pacientes dicen, ¿por qué a mí? Pero yo no siento nada. Entonces, sueño con una Tita Merelo como con el Papa Nicolau. ¿Recordás cuando ella decía, piba, hacete el Papa Nicolau? Si podemos instaurar esta noción de la BTB del hígado, chequeá, hepatitis A, casi seguro la tuve, si no la tuve me vacuno, hepatitis B, casi seguro no la tengo, es de baja prevalencia en Argentina, me vacuno y me sirve para casi toda la vida, hepatitis C, me testeo, casi seguro no la tengo, es menos del 1%, como vos bien decías en la introducción. Pero si la tengo, me puedo curar. Si hacemos esto que parece tan simple y hoy tenemos todas las herramientas, podemos soñar en tener una Argentina sin necesidad de trasplante para hepatitis B y C y entregar a la comunidad la hepatitis crónica como un recuerdo nada más. Estaría buenísimo. Porque la paradoja es, tenemos las herramientas, tenemos que aumentar el testeo, la promoción y la toma de conciencia.
Doctor, nos quedamos con ese mensaje. Hagámonos la BTV del hígado. Quienes tienen auto saben que es un poco molesto todos los años ir a hacerse la BTV, o sea, hacer la revisación técnica del auto. Pero esto es solo una vez en la vida, no es todos los años. Y el análisis es una sencilla extracción de sangre, así que hay que hacerse el tiempito. Estamos todos muy ocupados, llenos de problemas, pero vale la pena y puede ser la diferencia entre, no vamos a decir entre la vida y la muerte para no ser tan dramáticos, pero sí entre un dolor de cabeza de esos grandes y estar saludables, porque como decíamos, uno se puede prevenir o directamente curar las hepatitis. Doctor, le agradecemos enormemente estos minutos y por supuesto cuente con nosotros para los mensajes de prevención, que nos encanta siempre que podemos darlo. Como dice el antiguo aforismo, ¿no? Mejor prevenir que curar.
Nosotros inmensamente agradecidos. Desde ya, ya le paso a tu producción, el 1 de octubre es el Día Mundial contra la Hepatitis C. Y lo que yo siempre les agradezco a ustedes es que si hoy yo voy a la puerta del hospital de clínicas y empiezo a gritar, a vacunarse, a testearse, me pueden escuchar 5 o 10 personas, concluir que el doctor González Balarga se volvió loco, y no mucho más que eso. A ustedes acompañan, a sus oyentes hace años, son creíbles, por lo cual en la transmisión del conocimiento ustedes son un vector importantísimo. Así que muchísimas gracias a ustedes por estos minutos.
Un gran abrazo. Estuvimos hablando con el doctor Esteban González Balarga, médico hepatólogo, actualmente jefe del servicio de gastroenterología del Hospital de Clínicas José de San Martín.
Más vale un minuto en la vida que la vida y la salud en un minuto.
Juan Gallo, coordinador de oftalmodiabetes en el Hospital Universitario Austral, nos habla de la importancia de los controles oftalmológicos.
Es hora de hacernos un chequeo con nuestro médico oftalmólogo, sobre todo en pacientes diabéticos, como está la retina, pacientes mayores de 60 años, como está también la mácula, pensando en que esta enfermedad, la degeneración macular relacionada con la edad, puede aparecer a veces sin mucho previo aviso, pero puede ser útil que las personas, cuando lean, con los anteojos puestos, por supuesto, comparen si notan alguna diferencia entre un ojo y otro, alguna diferencia en la forma en que ven contornos a los objetos, también pacientes con glaucoma y, por supuesto, también otras alteraciones en la retina. Y estas enfermedades, si se controlan en el momento adecuado, si se tratan en el momento adecuado, lógicamente tienen otro pronóstico.
Esto fue Más vale un minuto en la vida que la vida y la salud en un minuto. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bahr. Por el Destape Radio 107.3.
Muy bien, y ahora vamos a compartir con nuestros oyentes un fragmento destacado de una de las entrevistas, Nora, que realizaste en el programa anterior, en este caso a Pedro Bekenstein, investigador en el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional, que nos habló sobre el funcionamiento del cerebro y la memoria.
La idea de la memoria como una especie de videocámara, digamos, que el cerebro va grabando nuestras experiencias y después eso queda almacenado y de alguna manera lo recuperamos como si fuera un archivo. No es una metáfora muy buena para lo que sabemos que pasa con la memoria, que es completamente dinámica y que va cambiando de acuerdo a la edad del organismo, a las necesidades del organismo y a lo que nos va pasando en la vida. Sobre todo esta memoria que llamamos memoria episódica, que es la memoria de los eventos de nuestras vidas, digamos, que se va reconstruyendo todo el tiempo y va cambiando. Entonces, no necesariamente lo que recordamos es lo que experimentamos en su momento, sino lo que fue pasando con esa memoria a lo largo del tiempo y con nuestras emociones y con otros aprendizajes que fuimos teniendo. Entonces la memoria va cambiando de acuerdo a lo que nos conviene, entre comillas, que sería desde el punto de vista biológico como adaptativo, que es lo que nos, digamos, nos asegura la mejor supervivencia en principio. Así que por eso, digamos, en realidad la idea de que es una mentira es que en realidad no es un reflejo de la experiencia que uno vivió en su momento.
Bueno, y vamos llegando al final. Aprovechemos para comentar una noticia que no es de esta semana, es de hace algunas semanas, pero realmente sorprendente. Hay nuevos datos que muestran que por un accidente científico, un grupo de investigadores descubrió que la vida puede pasar delante de nuestros ojos al morir. Es rarísimo esto, ajá, ¿no es cierto? Pero sí, ellos sugieren que este equipo de científicos se dispuso a medir las ondas cerebrales de un paciente de 87 años que había desarrollado epilepsia. El paciente sufrió un infarto durante el registro neurológico, uh-huh, y permitió ver justamente qué pasaba con estas transmisiones eléctricas en esos últimos instantes. Y lo que se vio es que, miren, rarísimo, sí, ¿no?, que en los 30 segundos anteriores y posteriores, las ondas cerebrales de este señor siguieron los mismos patrones que los sueños o los recuerdos. Justamente, ajá, escuchábamos a Pedro Bekenstein, claro, hablando sobre los recuerdos. Y ellos concluyen que la actividad cerebral de este tipo podría sugerir que un recuerdo de la vida puede ocurrir justamente en los últimos momentos de una persona. Esto lo escribieron y lo publicaron en Frontiers in Aging Neuroscience, o sea, la revista de las fronteras en el envejecimiento. En fin, para quedarse pensando.
Exactamente. Nora, ¿comenzamos la lenta despedida del día de hoy?
Tenemos que aterrizar, vamos aterrizando, abróchense los cinturones, porque llegamos. Muchas gracias a nuestra operadora, Florencia Trevino. En redes, a Federico Pasos. A Sebastián Díaz en la locución y coordinación general. A Eva Ojeda Bahr en la producción. Y, por supuesto, como siempre, les decimos muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado y nos acompañan en este vuelo rasante y supersónico por las noticias fundamentales en ciencia, salud y tecnología. Al infinito y más allá. Les deseamos que tengan una gran semana y los esperamos el domingo que viene a las 12 aquí en el Destape Radio. Chaucito.